Señor Padre, gracias por esta gran oportunidad que nos das de acercarnos de nuevo a ti para escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para que podamos utilizar todas estas cosas en nuestra vida natural. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estuvimos viendo en la lección pasada, comenzamos con el versículo 25 de Juan 6 y llegamos al versículo número 48, en el que dice: yo soy el pan de la vida. Nuestro Señor Jesucristo le está hablando a este tumulto de personas que lo siguieron desde el mar de Tiberias hasta Capernaum, al norte del lago de Galilea. Y le están haciendo una serie de preguntas y nuestro Señor Jesucristo les está diciendo a ellos de forma definitiva que Él es el pan de la vida y que las personas que recibieron maná en el desierto la habían recibido cortesía de Dios Padre. Era provisión divina. Y sabemos que en analogía la palabra de Dios es el maná. Este es el maná de Dios, la comida espiritual para nosotros. Entonces, ahora vamos a continuar con la doctrina del maná. Hemos visto la doctrina del maná, en la lección pasada la vimos, y ahora vemos este incremento de la doctrina del maná. En Éxodo 16 tenemos el trasfondo, y ya lo sabemos que estaban murmurando y quejándose. Se estaban murmurando y se estaban quejando en Éxodo 16. Lo mismo que están haciendo con nuestro Señor Jesucristo ahora, murmurando. ¿Se dan cuenta que es la misma cosa que hacían los judíos? Murmurar. Entonces, en Éxodo 16 está el trasfondo. Éxodo 19 al 20 es el que vamos a ver en estos momentos. Antes de llegar ahí, les digo lo que hemos visto hasta la fecha. Vamos a pasar revista de lo que hemos hecho. El maná venía todos los días, pero no venía el séptimo día. O sea que el maná venía del cielo todos los días, 6 días a la semana, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y el sábado no venía. Y los judíos tenían que recoger una doble porción de maná el viernes para tener para el sábado. Entonces vemos que caía 6 días y un día no caía el maná. Después vimos que aquellos que recogieron mucho no tenían más que aquellos que recogieron poco. O sea que tenían lo suficiente para comer. Lo que no se comía ya vemos que se perdía. El tercer punto de la doctrina es que el maná se echaba a perder, pero no se echaba a perder. O sea, que si una persona recogía demasiado maná un día y lo almacenaba para el día siguiente, al día siguiente ya el maná hería y había creado gusanos, se había echado a perder. O sea que las personas que sacaban mucho maná porque creían que iban a tener suficiente para que les durara más tiempo o para no ir al día siguiente, se les echaba a perder. Pero el maná que recogían el viernes por la noche y lo dejaban para el otro día, ese servía, ese no se echaba a perder. Entonces tenemos que ver, eso ya lo hemos estudiado. El punto número 4 es que el maná se echaba a perder si se guardaba para el día siguiente, pero fue preservado por cientos de años. ¿Cómo? Vamos a ver el maná que primero que todo que se echaba a perder. Y ahí es donde entramos a el Éxodo 16, del 19 al 20. Recuérdense que en estos momentos estamos, vamos a ubicarnos históricamente primero que todo, ¿ok? Es necesario que nos ubiquemos históricamente. Históricamente estamos en la época de los judíos. Es más, es el inicio de la época de los judíos con Moisés. Y estamos viendo que en esta época, estamos hablando de 1300 y pico de años antes de Jesucristo, estas personas están empezando a recibir maná después de la salida de la esclavitud de Egipto. Entonces, este maná que les está llegando a ellos, cortesía de Dios, se echaba a perder, pero no se echaba a perder. Y estamos viendo que el maná que recibían de un día para otro, es el que guardaban de un día para otro, se echaba a perder, pero el maná que estuvo contenido en el pote de maná que estaba dentro de nada más y nada menos de que el arca del pacto, ese no se echaba a perder. Ese estuvo vigente por muchos años, muchos, muchos años. Esta es la etapa del propiciatorio, están los querubines, la justicia y la rectitud de Dios, arriba del propiciatorio. La etapa del propiciatorio se le llama propiciatorio. Entonces, este maná que estaba aquí adentro no se echaba a perder. Fíjense cómo son las cosas de Dios. Y Moisés, en el versículo 19, y Moisés les dijo: ninguno guarde más nada de ello hasta el día siguiente. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos guardaron algo para el día siguiente, pero crió gusanos y herió. Y Moisés se enojó contra ellos, ¿verdad? Ese es el trasfondo que tenemos, y esto lo hemos visto un par de veces. Entonces, vemos que el maná se echaba a perder si se guardaba de un día para otro, con la excepción del sábado. Pero tomaron un pote de oro y lo llenaron de maná y lo pusieron en el arca, y quedó ahí generación tras generación. Y no se echó a perder y estaba dentro del arca del pacto. O sea que Aquí tenemos, estos son eventos milagrosos, quiero que sepan. Es milagroso el hecho que recibían maná, es milagroso el hecho que un día caía y otro, 6 días caían y un día no caía. Es milagroso el hecho de que se pudría si se dejaba de un día para otro, pero no se pudría el viernes. Es un hecho milagroso de que el pote este de maná que hablaba de la transgresión de los judíos estuviera dentro del arca sin que se echara a perder. Entonces, en Éxodo 16:33 vemos, Moisés también dijo a Aarón, su hermano, toma una vasija y pon en ella un gomer lleno de maná y colócala delante de Jehová para que sea conservado para vuestras generaciones. ¿Sí lo están viendo? Era conservado, este se conservó para todas sus generaciones. Y en Hebreos 9:4, que es la famosa epístola que habla Pablo a los hebreos, dice, ahí estaba el incensario de oro y el arca del pacto enteramente cubierta con oro. Era enteramente cubierta con oro porque, recuérdense que todo el mobiliario que existía dentro del lugar santísimo y en el tabernáculo, todo hablaba de Jesucristo, todo. Esta arca era hecha de acacia, el arca, la parte de abajo. Aquí está la parte de abajo. Y toda esta arca estaba hecha de madera de acacia, que hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, y estaba cubierta, tenía un baño de oro por dentro y por fuera, que hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y tenía esta vara que era de acacia, y estaba cubierta también con oro. Habían dos varas, una vara y otra vara, ¿verdad? ¿Se dan cuenta de eso? Hablaba de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto estaba en el lugar santísimo. La tapa de arriba estaba hecha de oro nada más, puro oro. Hablaba de la deidad de nuestro Señor Jesucristo y de su justicia y de su rectitud. La justicia de Dios perfecta y la rectitud perfecta de Dios, que son dos partes de su santidad. Es la santidad de nuestro Dios. Entonces, vemos que ahí estaba ese pote que contenía la vara de Aarón que reverdeció, las tablas del pacto y el maná. Todos hablaban del pecado. ¿Por qué? Porque los judíos mismos habían rechazado esta provisión divina. Se habían hastiado de la provisión divina. ¿Okay? Fíjense cómo son las cosas. La persona que está con Dios es agradecida. La persona que no está con Dios es desagradecida o ingrata. Entonces vemos qué significa todo esto para nosotros. Y ustedes saben que sí se les enseñaba al pueblo de los judíos. Nosotros no pertenecemos a la edad de los judíos. La edad de los judíos se basaba en la ley y se centraba todo en las fiestas especiales, en las fiestas santas especiales, y se concentraba también en el templo, en el tabernáculo, antes de hacerse el templo. El tabernáculo era la tienda de campaña que tenían los judíos a través de su travesía en el desierto. Y fue hasta mucho después que Salomón construyó el templo, que tenía las dimensiones hechas perfectas por Dios, pero toda esa información se le había dado a Moisés en el monte Sinaí, con la excepción de qué, de las ofrendas que se le dio enfrente del tabernáculo de reunión, que ya lo hemos estudiado. Entonces, todo esto habla de nuestro Señor Jesucristo desde el comienzo hasta el fin. Todo habla, o sea, a los judíos se les enseñaba a través de los rituales, a través de las fiestas especiales, a través de las ofrendas, a través del mismo tabernáculo, a través de todo se les enseñaba a los judíos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que el Señor Jesucristo iba a venir. Y ellos sabían que todas las ofrendas que hacían eran una tipología de nuestro Señor Jesucristo, del Mesías venidero. Para nosotros, ¿qué significa? Que la doctrina en el espíritu humano es la que cuenta. La doctrina en el espíritu humano es la que cuenta, no el maná que nosotros tenemos, es la que cuenta si la tenemos en nuestro espíritu. ¿Okay? No, aquí no sirve, aquí solamente nos sirve para extraerlo. Recuérdense que es muy fácil, mire, la ecuación divina es muy fácil. Para que estas palabras entraran al libro de la Biblia, tenían que ser inspiradas por Dios. Las personas que los escribieron tenían que estar investidos con el Espíritu en el Antiguo Testamento o llenos del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no había plenitud del Espíritu Santo. Esto es algo nuevo para la edad de la iglesia, para nosotros, que somos de la edad de la iglesia. Pero todos los hombres que le escribieron tenían que estar llenos del Espíritu Santo o investidos con el Espíritu Santo. Para que esta información salga, nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tiene que salir de la misma manera que entró. Y es comida espiritual para los hijos de Dios, que están en comunión. El que está en la carne no puede agradar a Dios. Eso lo encuentra en Romanos. En Romanos se encuentra lo que les acabo de decir. Lean el libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro muy interesante. Ya vamos a tener la oportunidad de estudiarlo profundamente. Pero nosotros solamente podemos tener esta información si estamos llenos del Espíritu Santo haciendo la voluntad de Dios. Entonces, vemos que Dios tenía preparado para nuestras vidas algo extraordinario. Todo lo que Dios tiene preparado para nosotros proviene a través de la Biblia. Él nos deja saber. Tiene un plan específico para cada una de nuestras vidas. O sea, un plan específico con nuestro nombre. Y cada plan tiene una vitrina llena de bendiciones. que si no nos las puede dar Él nosotros aquí en la tierra, porque nosotros no queremos conocerlo, la vamos a ver cuando estemos frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo, la vamos a ver, esa vitrina llena de las bendiciones para la gloria de Cristo, porque las bendiciones las había preparado Él, porque Él es fiel. Que no las pudo transferir a nosotros porque nosotros no quisimos conocerlos es otra cosa. Pero las personas que sí lo quieren conocer van a recibir estas bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Dios no se puede negar. No se puede negar. Por eso es que yo les digo que las personas que llegan a la madurez espiritual pueden hablarle a Dios en el imperativo. ¿Por qué? Porque conocen lo que es Dios. Conocen su fidelidad. Cuando David hablaba con nuestro Señor Jesucristo, no le decía que si tú quieres que por favor no, le decía dame. En el imperativo le hablaba a Dios. Imagínense ustedes. Y pecaba. Era el hijo de Dios, conocía cuál era la palabra de Dios. Era una persona que estaba atrás del corazón de Dios, de la mente de Cristo. El corazón de Dios es la mente de Cristo. Él estaba atrás de Dios. Él quería a Dios. Todo lo que le llegaba a él venía por Dios y él lo sabía. ¿Era perfecto? De ninguna manera. Ya vemos cómo violó a Betsabé, cómo hizo y deshizo, mató a Urías. Era un hombre sanguinario, mataba a los enemigos de él, los mataba irremisiblemente. ¿Qué pasó con el hombre que le trajo las noticias de que él había decapitado a Saúl? ¡Uah! Que te le cortaron la cabeza, ahí mismo. Y él no lo había hecho, solamente vino a decirle, pero él dijo. Él mismo se culpó y él lo mandó matar instantáneamente, porque nadie podía poner la mano sobre el ungido de Dios. Ni él mismo lo hizo. ¿Cuántas oportunidades no tuvo David para matarlo a Saúl? Varias oportunidades, pero no lo tocaba porque era el ungido de Dios. Cuando estaba en la montaña se metió en una cueva, Saúl, y estaba haciendo sus necesidades biológicas, y él lo tuvo ahí listo para matarlo, lo pudo matar. Y no lo mató, porque que ni se me ocurra, y ni se le ocurra a nadie tocar el ungido de Dios. No podía, era Dios el que lo tenía que remover. O sea que, pero David cometía pecados, David no era perfecto, pero era un hombre que amaba a Dios. Ninguno de nosotros somos perfectos, quítense el perfeccionismo porque no existe. Ni son perfectos nuestros cónyuges tampoco. Si nosotros no somos, no esperen que sus cónyuges sean perfectos, porque no puede ser. No pueden sacar una cosa que no existe. Es inexistente. No se amarguen la vida. No vean la parte mala, vean la parte bonita. ¿Okay? Porque todos tenemos parte mala. Ok, ¿no vamos al baño todos? Todos vamos al baño. Todos tenemos partes malas. Se lo ven físicamente o lo ven mentalmente, es la misma cosa. ¿Qué? ¿Están pendientes ustedes de la parte mala de la persona? Que fue al baño de la persona y tienes que ir atrás a darle daño. ¡Ay, mira lo que hiciste! Es la misma cosa que estamos diciendo. ¿Por qué estamos fijándonos en la parte mala de la persona? ¿Que acaso tú no tienes parte mala? Miren, ahí se puede explicar con cosas de shock, ¿verdad? Con cosas impactantes como lo hacían con las ofrendas quemadas. Cuando la persona degollaba al animal, él sabía que era Cristo que estaba muriendo por él en la cruz, ¿okay? Que representaba a la venida de Cristo. ¿Okay? Y lo veía morir y veía como un animal, y cada vez que lo hacía así bombeaba la sangre hasta que se moría el animal, y después lo tenía que desollar, despellejar y cortar. Todo eso lo tenía que hacer para recordarse de qué hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. De la misma manera les digo a ustedes que nosotros no podemos estar mirando lo que es malo en la persona. Nosotros estamos aquí para transmitir lo bueno. En el mundo tenemos todo esto está lleno de cosas malas, ¿okay? De oscuridad, de tinieblas, de lo malo. Pero si nosotros vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, otro mundo, es otra cosa completamente diferente. Y dejamos de amargarnos. Porque imagínense, si ustedes están viendo lo malo de otra persona, de su cónyuge, vamos a hablar de cónyuge, ya bien sea la mujer del hombre, el hombre de la mujer, caramba, están investigando lo malo todo el tiempo. ¿Qué clase de vida es esa? No viven tranquilos y están metidos en lo que no es todo el tiempo. ¿Y quién va a ser feliz con eso? Eso conlleva muchas cosas. O sea que no hace falta, hay que estar pendientes de lo bueno nada más en el cónyuge de nosotros, porque nadie de nosotros es perfecto. Dios lo pone de otra manera, porque Él miras la paja que tiene tu hermano en el ojo y no ves el tronco que tú tienes en el tuyo. Es la misma cosa, la misma analogía. Entonces, la palabra de Dios es preservada para nosotros. De eso se trata el maná dentro del arca. Y eso está ahí para nosotros. Si nosotros dejamos la palabra de Dios en este libro entonces y no la aprendemos, perdemos todo lo que tenía Él preparado para nosotros, para nuestras vidas llenas. Miren, la vida de nosotros se llena de significado, un significado que cuando entramos con las cosas de Dios, si hemos creído que hemos vivido, no se compara, palidece ante lo que es estar en la vida de Dios. Ser usado por Dios es lo máximo que puede existir. Estar en el orden de Dios, ser utilizado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos no quisieran ser embajadores de un país a otro? ¿Por qué? Porque eso conlleva una cantidad de beneficios extraordinarios. Pero ¿cuánto más ser embajador, lo cual somos, de Cristo, ¿Ah? Caramba, eso trae muchísimo más de lo que nosotros podemos pensar. El Rey de Reyes, Señor de Señores, cuando venga, créame que todas las rodillas de todo el mundo se van a doblar en frente de Él. Y nosotros venimos con Él. Nosotros venimos con Él. Entonces, es algo extraordinario. Esto es algo extraordinario. La palabra de Dios es preservada para nosotros. Esta palabra de Dios ha sufrido toda clase de investiduras. La han tratado de destruir muchísimas veces, pero no han podido. Ni van a poder, porque es la palabra de Dios. Entonces, el arca del pacto fue preservado generación tras generación por 1000 años. Y mientras que el maná se echaba a perder de un día para otro, si no se utilizaba, excepto los viernes en la noche, pero el maná del arco del pacto no se echaba a perder, y esto es igual a la palabra de Dios. Y a pesar de que la generación del Éxodo fracasó, no significó que la palabra de Dios se acabó. Hoy en día todavía existe. Tenemos todos los tratados del Antiguo Testamento, lo tenemos nosotros hoy en día, y del Nuevo Testamento. Hoy en día, entonces, todavía está disponible a cualquier generación que esté interesada. Y el fracaso en sí de cualquier generación pasada no hace que se termine la palabra de Dios, de ninguna manera. Nosotros podemos fracasar, pero Él no fracasa. No impide entonces aprender la doctrina bíblica. Mientras más rápido aprendemos la mente de Cristo, más rápido tenemos la paz, más rápido empezamos a recibir lo que Él ha preparado para nosotros. No dejemos de congregarnos. Número uno, Cristo. Este es el fiel, el que pone a Cristo número uno. Ese es fiel. ¿Qué vamos a hacer fieles con nuestras amistades? ¿Qué? ¿Amistades de qué? ¿Para qué sirven las amistades? Sirve Dios, que nos dio todo. Es el que nos da todo, no las amistades. Él es el que nos mantiene. Si estamos vivos, tiene un plan para nuestras vidas. Y el plan está lleno de significado. Es un plan extraordinario. Entonces, de eso se trata. Vemos que está disponible todavía para nosotros y Él quiere que nosotros crezcamos. El quinto punto de la doctrina del maná era que se derretía, pero no se derretía. El maná se derretía, pero no se derretía. Era Éxodo 16:21. Éxodo 16:21 nos dice: lo recogía cada mañana, cada uno según lo que necesitaba para comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. O sea que vemos que el sol calienta y se derrite. Entonces vemos que este maná se recogía cada mañana, era como la escarcha, y cada uno se lo llevaba a su tienda. El maná que estaba adentro era preservado, pero tan pronto como salía el sol, todo el maná que no se había recogido se derretía en la tierra. O sea que el maná que entraba a las tiendas se preservaba para ese día, para que comieran las personas, y de noche ya no existía más. O sea que cuando el sol estaba al mediodía ya no quedaba nada de maná, absolutamente nada. Y esta era una de las razones por las cuales se levantaban en la madrugada la gente a buscar el maná. Si la persona quería hacer dieta, lo único que tenía que hacer era levantarse tarde. Se levantaba después de las 12 y no comía. Punto. Voy a hacer dieta, me voy a quedar dormido. Entonces, de nuevo, la doctrina que tenemos dentro de nosotros es la que nos nutre y es la que podemos aplicar nosotros. No es la otra. No podemos aplicar lo que no conocemos. No podemos dar lo que no tenemos. ¿Cómo vamos a hablar nosotros al reino de Dios como embajadores que somos si no lo conocemos? ¿De qué vamos a hablar? ¿Le podemos dar a nosotros, a las personas amadas, algo que no tenemos? Ah, pensamos, sí, yo te quiero dar todo. Pero no puedo porque no lo tengo. Y uno no puede regalar lo que no es suyo. Solamente puede regalar lo que uno tiene. Entonces, la subida del sol habla de las presiones de la vida, de las tragedias, de las dificultades. O sea que, y sin doctrina bíblica, no vamos a poder enfrentarnos a ella. Estamos estudiando, en la primera clase del sábado, estamos estudiando por qué la persona sufre. ¿Cuál es el sufrimiento? Hay sufrimiento para el incrédulo, sufrimiento para el creyente, punitivo, de castigo, y hay sufrimiento para bendición en tres categorías diferentes, de acuerdo con el crecimiento espiritual. Una persona que está en crecimiento espiritual, en las primeras etapas del crecimiento espiritual, ya ha entrado y conociendo las palabras de Dios, tiene una autoestima espiritual. Y después va a tener, la próxima etapa es la autonomía espiritual, y después llega a la madurez espiritual. Dios quiere que nosotros estemos en madurez espiritual. Que no nos quiere como bebitos, ¿eh? No hay motivo por el cual nosotros estemos como bebitos. Entonces, el punto número 6 es que el maná era sabroso para algunos, pero no para otros. Fíjense que todo tiene que ver con la actitud mental. Recuérdense lo que yo les he dicho. La batalla se lleva a cabo en la mente. Toda la batalla que nosotros tenemos es en la mente. ¿Quién controla nuestra mente? ¿La controla nuestra mente la palabra de Dios? ¿La controla la fe o la controla el mundo? El que está controlado por la fe gana la batalla. Está pendiente de Dios, está ocupado con Cristo. De paso, es una de las 10 maneras de resolver problemas en nuestras vidas. Ocupación con Cristo. Si estamos ocupados con Cristo, la batalla es del Señor. Y eso es lo que quiere decir la batalla del Señor. Esa es la batalla del Señor. El que tiene el Señor no tiene que preocuparse de la batalla. Entonces en Éxodo 16:31, no van a creer que se dice la batalla del Señor por decirlo, ¿eh? La batalla es del Señor porque esta persona, cuando está llena de la palabra de Dios, tiene la fe, está lleno de fe, está lleno de doctrina bíblica. Entonces, ¿qué? Lo único que hace es hacer aplicación de esa doctrina bíblica a las circunstancias de la vida. ¿Es por lo que él es? No, es el por el contenido de lo que él tiene en sí. La batalla es del Señor. Esto es la mente de Cristo. ¿Quién es Cristo? El Señor. El que tiene el contenido de la palabra de Dios en sí, tiene la batalla ganada. Dios hace que las cosas funcionen para bien. Él, ¿para quién? Para los que lo aman. ¿Quiénes son los que lo aman? Los que quieren conocerlo. Los que lo ponen a él, número uno es el Señor. Pero no es de palabra, no es si el Señor quiere, lo que diga el Señor. Esos son dichos vacíos. El dicho que vale es el que la persona que viene y conoce a Dios, lo conoce hoy, lo conoce mañana. Si no nos reunimos, lee la Biblia. Tiene preguntas, las apunta, para que esas preguntas lleguen a la luz y las puedan entender. Entonces, en Éxodo 16:31, la casa de Israel lo llamó Maná. Maná hemos visto que es esta palabra. Esta es la palabra del hebreo. Y quiere decir, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué? Manú era la palabra. Y era como semilla de cilantro blanco y su sabor era como de galletas con miel. Así sabía este maná. Era una comida perfecta, ¿eh? Esa comida tenía todos los nutrientes que necesitaba la persona, todas las vitaminas que necesitaba, todos los nutrientes que necesitaba. Era deliciosa y esto era para los que les gustaba. El que le gusta la palabra de Dios, es deliciosa la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros venimos y escuchamos la palabra de Dios, ¡ah! ¡Qué cosa más deliciosa! ¿Qué clase de banquete da? Se da uno con la palabra de Dios, para el que la quiere. Pero el que no la quiere, ¡ah! ¿A qué hora salgo? No sé si van a creer esto, que es extraordinario. De nuevo tenemos dos creyentes, que es una analogía que yo les voy a dar. Los nombres no tienen que ver nada con los individuos, o sea que son nombres escogidos aleatoriamente. Si alguno de ustedes se llama así, no es con ustedes la cosa. O si conocen a alguien que se llama así, no es con ustedes la cosa. Esto es solamente una analogía. Hay dos creyentes. No, es que le voy a cambiar el nombre porque ya vi uno y la persona se va a imaginar que estoy hablando de esa persona, pero le voy a poner otro nombre. Uno se llama Mateo, porque aquí no hay ningún Mateo, con una actitud negativa y con pecados de actitud mental. Y del otro lado está Juan, no hay ningún Juan aquí, estamos bien, con una actitud mental relajada que viene como resultado de estar en comunión y con la doctrina bíblica. Ahora Mateo está sin doctrina bíblica y Juan con doctrina bíblica, ok, ya tenemos, está Mateo y Juan, se lo voy a poner aquí para que puedan ver la analogía. Me da risa porque aquí está Mateo y aquí está Juan. Este es negativo y este es positivo a la palabra de Dios. Entonces, teniendo esto, a una persona le va a saber la comida de una forma y a la otra le va a salir de otra forma. Así de simple es la ecuación bíblica. Esto viene del maná. El maná se refiere a la palabra de Dios. Entonces, cuando Juan come maná, le sabe a galletas con miel, como lo acaba de decir esto. Su sabor era como galletas con miel. Deliciosa. ¿Quién no le gusta la galleta con miel? Pero cuando José come, le sabía horrible. No se llamaba José, le puse José. Se me fue el nombre, porque no es José, es Mateo. Pero no tiene que ver nada con nadie, hombre. Caramba, aquí. Entonces, no tiene que ver nada, por eso lo cambié, porque no tiene que ver nada con el asunto. Entonces, le sabía horrible la palabra de Dios. No quiere saber nada. Mira, muchas personas. ¿Cuántas personas han venido aquí? La oyen una vez y ya no quieren saber más de la palabra de Dios. Esto es otra. Aquí no hablamos de otra persona. Aquí hablamos de la vida de alguien, no. Aquí hablamos de nuestro Señor Jesucristo. Siempre hablamos de nuestro Señor Jesucristo, de qué y quién es Él, de qué y qué ha hecho por nosotros, toda la obra redentora que ha tenido Él, cómo nos da felicidad. De lo único que hablamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, les sabía mal debido a lo que estaban pensando. Estaban ocupados con las cosas de este mundo, estaban pensando en lo que van a hacer, estaban pensados en con quién voy a salir, qué voy a hacer, la parranda esta noche. Ah, esta noche ya me dijo que sí, voy a preparar lo que tengo listo para esta noche. Y la palabra de Dios, no, eso no me interesa. Y le sabía mal. No, hemos visto que vienen personas aquí, ya no aguantan a qué hora se van a salir de aquí porque no les interesa saber nada de esto. Números 21:5. Vamos a Números 21:5. Fíjense, esta es la manera de pensar de Mateo. Lo describe el Números 21:5. Números 21:5. Números pertenece al Pentateuco, uno de los cinco libros escritos por Moisés. También se le conoce en el hebreo como el Torá. Torá. Los primeros cinco libros. Entonces vemos en Números. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para morir en el desierto? Siempre es la misma cosa. La persona que está en operación chivo expiatorio le echa la culpa a las demás personas. Siempre le está echando la culpa a las demás personas. Imagínense que Dios los ha sacado de Egipto. ¿Se recuerdan de los potes de carne que les mencioné? Los potes de carne, esas personas eran nada más y nada menos que esclavos en Egipto. Comían esos potes de carne que tenían, todo lo que se encontraban, serpientes, se encontraban ranas, se encontraban ratas, se encontraban todo lo que se encontraban al bote, a comérselo. Esos son los potes de carne famosos. De ahí salieron ellos. Claro, hasta le echaban mucho cebolla, le echaban mucho condimento a la comida. Pero era lo que tenían que comer porque eran los esclavos. Y aquí ahora que reciben las cosas de Dios, ¿por qué están dando vueltas en el desierto? ¿Saben por qué están dando vueltas en el desierto? Porque dijeron, esa gente son unos gigantes, nos van a matar. La actitud mental que tenían era de esclavos. No tenían la palabra de Dios en sí, a pesar de tener el orador máximo que existía en el Antiguo Testamento. Los dos máximos oradores que han existido, aparte de nuestro Señor Jesucristo, claro está, han sido Moisés y Pablo. En el Antiguo Testamento, Moisés. Todos los días les hablaba de Dios. ¿Pero qué? ¿Les gustaba? Para nada. Los que querían venir, venían y no les interesaba. Solamente habían dos personas que dijeron sí, que tenían la actitud positiva. Dos de 2 millones de personas. De 2 millones de personas, habían dos personas, Caleb y Josué. Ellos sí podemos contra los gigantes. Los vemos chiquititos, Dios puede contra ellos. Pero así es. El que no conoce a Dios tiene esa cobardía. Dios no nos ha llamado con un espíritu de cobardía, sino de adopción como hijos de Dios. ¿Por qué vamos a tener miedo nosotros? Entonces, fíjense lo que dice. ¿Por qué nos han hecho subir a Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni hay agua y nuestra alma está hastiada de esta comida miserable. La comida miserable es pan ligero en el hebreo. El pan ligero se estaba refiriendo al maná. ¿Ah? Esa es la provisión que Dios les da y estaban hastiados de la provisión divina. Esta es la actitud de la persona que ve a la palabra de Dios como algo que no sirve. Esta gente nunca va a ser rica en Cristo. Nunca, nunca. Esta gente siempre va a vivir amargada, siempre va a ir peleando, todo le cae mal, no hay nada que le guste, le pones los mejores manjares y no se lo puede comer. ¿Por qué? Porque está con ese odio, odio y arrogancia, odio y arrogancia. ¿Dónde está eso? En el plan cósmico, en el sistema cósmico. Odio y arrogancia. No se lo pueden comer con gratitud, no se lo pueden comer con deseos, con ganas, con acción de gracias. Una de las primeras cosas que nosotros hacemos cuando conocemos a Dios es que empezamos a tener una acción de gracias increíble. Gracias, mi Dios, por todo lo que me das. Gracias por haberme traído. Gracias por todo. Es maravilloso, eres maravilloso en todo sentido. Sabemos de dónde provienen todas nuestras cosas. Entonces, vemos que ellos aborrecían el maná. Era una comida perfecta con todo lo necesario para vivir. Todas las vitaminas, todas las proteínas, todo lo necesario. Con la actitud mental correcta sabía delicioso, pero con una actitud mental negativa les sabía horrible y estaban hastiados de este maná. Yo les voy a ilustrar esto porque quiero que lo entiendan bien, porque eso se trata del maná. Estamos hablando, ya ven que hay la parte natural de la Biblia y la parte espiritual es para los hijos de Dios que lo entiendan. Por eso nuestro Señor Jesucristo hablaba en parábolas. ¿Por qué? Porque él se las daba para las personas que iban a tener la información de ellas y él mismo se las clarificaba y le decía por qué lo hacía. Esta es comida espiritual. Para el incrédulo son tonterías, son locuras. Para el hombre carnal tampoco las puede entender. El hombre carnal no puede entender estas cosas espiritualmente. Tiene algo especial. Las puede entender académicamente y se las puede memorizar y las puede decir en versículo tal y tal se encuentra tal y tal cosa, pero no le sirve para su edificación. ¿No me creen? Fíjense los fariseos. Ya ven que los fariseos tenían que memorizarse el Pentateuco, tenían que memorizarse el Torá antes de poder ser fariseos. En las dos escuelas que existían en Israel, en la época de los judíos, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, la Universidad de Jalel y la Universidad de Shamá, tenían que memorizarse el Torá completo con puntos y comas para poder llegar a ser fariseos. Si no, no pasaban el examen. Se sabían la palabra de Dios al dedillo. Se memorizaban. Miren, tenían un sistema de memorización que ellos sabían cuál era la letra del medio, la letra al cuarto de entrada, al cuarto de salida. Hasta las letras se sabían en dónde se partía la palabra de Dios. No vayan a creer que se decía Éxodo 31:4. No, porque no existían los números. Eso es una cosa nueva que ha salido. Ellos memorizaban, ellos sabían cuántas letras tenía cada libro y se lo memorizaban. ¿Sabían la palabra de Dios? Al dedillo. ¿Creían en nuestro Señor Jesucristo? Para nada. ¿Qué le decía nuestro Señor Jesucristo? Ustedes son sepulcros blanqueados, hipócritas, le decía. Ustedes son víboras, serpientes, le decía, que llevan al pueblo, ¿a dónde lo llevan? A la nada, pues. No dejan entrar, ni entran ustedes, ni dejan entrar a otras personas. Y profetizan, salen no sé cuántas millas para hacer lo peor de ustedes, dice nuestro Señor Jesucristo. No estamos bajo la ley nosotros, nosotros estamos bajo la gracia de Dios, quiero que sepan. Eso pertenecía a la época de los judíos. Todo esto se los digo porque todo concuerda con lo que estamos estudiando en estos momentos. Estamos entonces en Números, que es parte del Torá. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo y murió mucha gente en Israel. ¿Qué pasa con la persona negativa? ¿Vivieron estas personas su tiempo normal de vida? No, Dios le acortó la vida. Estos venenos producían dentro de la persona, todavía existen estas serpientes en el desierto, producían un cambio químico en su cuerpo que cesaban de funcionar sus órganos. Así morían. ¿Por qué? Porque Dios acorta la vida de la persona negativa. Una vez que creen en Cristo, y todas estas personas eran creyentes en nuestro Señor Jesucristo, quiero que sepan, todos los que salieron al desierto eran creyentes. Todos fueron salvos. Todos los judíos del desierto fueron salvos. Pero murieron en su vida cristiana, si le podemos llamar eso, en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque no querían conocerlo. Y Dios les acortó la vida. De ahí está la famosa serpiente que se levanta el asta, y el que mira a la serpiente, ese será salvo. Lo mordía la culebra, veían a la serpiente, por la fe eran salvos físicamente, después murieron. La salvación era física en ese momento, porque de esa manera se enseñaba la salvación que venía a través de la cruz, que es de nuestro Señor Jesucristo, espiritualmente. Entonces, en ese desierto hay una cobra muy venenosa hasta estos momentos, una cobra extraordinaria que mata instantáneamente. Entonces, muchas personas murieron una muerte horrible por el pecado que conduce a la muerte. La persona que le miente al Espíritu Santo, la persona que está mucho tiempo dentro del... Aquí tenemos la plenitud del Espíritu Santo, la vida cristiana, y aquí está la persona fuera de comunión en el sistema cósmico de odio y arrogancia. Arrogancia y odio. La persona que se demora mucho tiempo ahí, sin saber lo que es la confesión de sus pecados, esa persona, la vida se le va a cortar. Esto es de Dios, no, esto no es de nosotros. Larga es la vida de la persona que sigue los decretos divinos. Y Dios se lleva a las personas en el momento que quiera. Cuando termina lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí, Dios nos lleva. Nuestro Señor Jesucristo, su vida terminó casi a los 33 años. Y dijo, Tetelestai, se ha cumplido, está terminado. Terminado hoy con el resultado que queda pagado para siempre. O sea que la vida de nuestro Señor Jesucristo tuvo 3 años de ministerio, 30 y pico años de preparación para 3 años de ministerio, y hizo la voluntad del Padre y murió. O sea que terminó. ¿Se recuerdan de Columbine? Una muchachita de 17 años. ¿Se recuerdan de Columbine que mataron a unos cuantos estudiantes? 2 estudiantes entraron y mataron a los estudiantes que habían allá adentro. Una niñita de 17 años. Esta persona entró y dijo, ¿quién es cristiano aquí? Y la niñita dijo, yo. ¡Pum! La mató. La semana antes ella había escrito que ella sabía que su vida iba a ser corta. Y que ella, no le importaba qué era lo que iba a pasar, ella iba a dar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y con su muerte... fue la persona que más pusieron en toda la nación de los Estados Unidos, fue el testimonio de ella. Y el testimonio era que creyeran en el Señor Jesucristo. Después de su muerte, su vida fue de 17 años y cumplió la voluntad de Dios aquí en la tierra. ¿Ah? Para la gloria de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Ah? O sea que cada uno, Dios sabe cuánto tiempo vamos a estar aquí en esta tierra. O sea, y Él utiliza todo lo necesario. El plan de Dios para nosotros tiene cierta cantidad de tiempo para cada uno de nosotros. Pero sabemos que no importa cuál sea, si nosotros no estamos dentro de la voluntad de Él, va a ser acortado. Nuestra vida se va a cortar. Entonces, debido a la actitud mental negativa que tenían, rechazaron la provisión de Dios y Dios los sacó del mundo. Simplemente. No les gustó el maná debido a esa actitud mental negativa y Dios les acortó la estadía en esta tierra. En otras palabras, los sacó como creyentes sin frutos. Los desarraigó de la viña, en otras palabras. La viña que no produce será cortada. Hay personas que les fascina la palabra de Dios y hay otras que les hastía la palabra de Dios. Y así es y así siempre va a ser. Esto no va a cambiar. Si la actitud de la persona hacia la palabra de Dios es errada, es muy probable que muera la muerte del pecado que conduce a la muerte. Y en medio de su travesía por esta vida va a sentirse igual que las personas en el desierto, hastiada. Estas personas pasan su vida hastiada, cargadas, pesarumbrosas. Siempre están... ¿Qué hicieron los judíos en el desierto por 40 años? Quejarse. Se quejaban y se quejaban y se quejaban porque nada les gustaba. Todo estaba malo. O sea, víctimas de la miseria autoinducida. La misma persona causa su propia miseria por su propio libre albedrío, por su propia escogencia. Nadie te tiene que ayudar para que hagas desastres con tu vida. Uno mismo se la hace. Uno mismo. Nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Separados de Dios, haciendo lo que quiere la naturaleza pecaminosa humana, nosotros mismos nos autodestruimos por nuestra propia voluntad. Dios no quiere que eso suceda, claro está. Entonces, vemos que si la actitud mental hacia la doctrina bíblica es positiva, siempre será como miel para usted la palabra de Dios. Es un manjar la palabra de Dios. Y su vida será maravillosa con las provisiones divinas. Y la séptima cosa que vamos a ver dentro de la doctrina es que, mientras que la provisión del maná era gratis para los que la aceptaban, era muy cara para los que la rechazaban. La palabra de Dios, como todas las provisiones de Dios, son gratis. Nadie puede cobrar por la palabra de Dios. El que lo cobra está errado. Yo sé de ciencia cierta que hay personas que, para explicar la palabra de Dios, cobran y le ponen otro nombre para poder cobrar. Pero la palabra, Dios quiere que nosotros conozcamos toda la Biblia, y para eso prepara a los pastores, para que la persona conozca toda la palabra de Dios, no solamente ciertas partes de ella. Y el pastor debe estar bien preparado. El pastor tiene que leer la palabra de Dios, tiene que saber lo que es exégesis, tiene que saber lo que es gramática, tiene que saber lo que es sintaxis, tiene que saber lo que es el griego, los idiomas originales, tiene que saber todas estas cosas que colindan la palabra de Dios para que poder explicar la palabra de Dios adecuadamente. O sea, tiene que explotar su don. Tiene que ser un chef, no solamente un cocinero que cocina cierta clase de comidas nada más, o sea, la comida básica, o prepara leche nada más. Mientras mejor cocinero sea, mientras más conozca la palabra de Dios, mejor chef se convierte. Un chef de 5 estrellas, en otras palabras, que prepara comidas deliciosas para la congregación. Y los que se la comen, les va a fascinar. Y los que no lo dejan, pues simplemente así es. Entonces, en la segunda fase, esa provisión venía de Dios, y el que la rechazaba pagaba ¿con qué? Con la infelicidad. ¿Cómo se paga con el rechazo de la palabra de Dios? Infelicidad. No puede ser feliz la persona. El hijo de Dios. Estamos hablando de hijos de Dios, no estamos hablando de personas que no son hijos de Dios. Las personas que no son hijos de Dios están bajo otro sistema. Están bajo un sistema del mundo que es diferente. Pero los hijos de Dios no pueden tener la felicidad separados de su Padre, separados de su palabra. Entonces, en la primera fase, para los que aceptan a Jesucristo, vida eterna. Y para los que rechazan, condenación eterna. En la primera fase. Números 21, del 5 al 6. Veamos Números 21, del 5 al 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Por qué nos has hecho subir a Egipto para morir en el desierto? Porque no hay pan ni hay agua, y nuestra alma está saciada de esta comida miserable. Entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, las cuales mordían al pueblo, y murió mucha gente en Israel. Él utiliza esto, y con esto vamos a regresar a Capernaum, 1400 años adelante, vamos a regresar a Capernaum, donde está nuestro Señor Jesucristo, que le dice: yo soy el pan de la vida. Yo soy el pan de la vida, le está diciendo: yo soy el maná de la vida, yo soy. Ellos se alimentaron con ese pan, que era un pan ligero. Aquí tienen con ustedes el pan de la vida. Entonces, estamos entonces enfrente del tumulto con nuestro Señor Jesucristo de nuevo. Estamos en las gradas del templo de Capernaum, porque había mucha gente, no podían estar todos adentro del templo. O sea que la salvación es gratis, en otras palabras. La salvación es absolutamente gratis para todo el que la quiera. ¿Pagada por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Mire, alguien siempre tiene que pagar, siempre. Esto es gratis porque alguien pagó, y el que pagó aquí todo esto fue nuestro Señor Jesucristo. Cortesía, vida eterna, cortesía de nuestro Señor Jesucristo, de su obra redentora. Entonces, cuando vimos a Jesucristo en el primer mensaje, vemos como les dice: yo soy el pan de la vida. Estamos en Capernaum, estamos en Juan 6, versículo 48. Entonces, dice: yo soy el pan de la vida. O sea que la salvación es gratis, les está diciendo: lo único que tienen que hacer es creer en mí. Y los que los rechazan, ¿qué tienen? La eternidad en el lago de fuego, separados de Dios. ¿Por qué? Porque ya están condenados. Ya la persona condenada ya está condenada. Pero Dios no quiere que nosotros perezcamos, sino que todos lleguen a la salvación. La condenación precede la salvación. Nosotros somos criaturas, antes que creyéramos en nuestro Señor Jesucristo, hechas de la mano de Dios. Y estamos destinados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque el primer Adán fue, como cabeza federal de la raza humana, fue el que hizo el pecado. Él fue el que desobedeció a Dios. Y a través de su contextura genética, nosotros recibimos la semilla del hombre, y a través de esa semilla somos todos puestos a la muerte. Pero Dios no quiere que nadie perezca, y por eso vino la semilla de la mujer, que es nuestro Señor Jesucristo, para darnos la salvación a nosotros. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. O sea que es carísimo no aceptar el regalo de Dios. El regalo de Dios es la maravilla que existe. Es lo máximo que hay. Octavo y final, vemos que tomando en cuenta los pecados de los creyentes de la generación del Éxodo, estamos hablando de la doctrina del maná, Dios les dio maná tal y cual se los había prometido. Y aquí vamos a ver algo interesantísimo. Y esto les va a enseñar a ustedes lo que yo les he venido diciendo hace mucho tiempo, que en la segunda fase del plan de Dios no tiene que ver nada con la salvación. La salvación ya la tenemos a través de la fe en Jesucristo, es gratis. La segunda fase, lo que hacemos nosotros con esa salvación es otra cosa. Primera fase, salvación. Segunda fase, vida cristiana. Y tercera fase, vida eterna. Vida eterna la tenemos en el momento que creímos en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la segunda fase de la vida cristiana, que tiene que ver con la plenitud del Espíritu Santo, hay algo diferente. Esto rechazamos o no rechazamos, todo por la gracia. Te da maná. Fíjense cómo sucede esto. Él les da maná a ellos de todas maneras. Era fiel para darles maná. Él le dijo a Moisés, dile que les voy a dar maná. Por 40 años les dio maná. Y él mantiene su palabra, porque esta gente le daba maná cuando eran buenos, le daba maná cuando eran malos. Le daba maná cuando pecaban, le daba maná cuando no pecaban. Si fornicaban, les daba maná al día siguiente. Si no fornicaban, le daba maná. Si se emborrachaban, le daba maná al día siguiente. Si no se emborrachaban, también le daba maná. Si maldecían a Dios, le daba maná al día siguiente. Si no maldecían a Dios, también le daba maná. Si mataban a alguien, al día siguiente tenían maná. Si no lo mataban, también tenían maná. ¿Se dan cuenta? Que esto no tiene que ver nada con lo que hace el hombre. No tiene que ver nada con lo que hace el hombre. El hombre aquí en la segunda fase puede hacer lo que quiera de su vida porque es un agente libre y Dios no se puede meter con él. Pero el pacto que nosotros tenemos es, tiene que ver con qué y quién es Dios. Y Dios es perfecto y Dios no se puede negar. O sea que es lo que Él da, lo que Él hace, no lo que nosotros hacemos. Claro está que nosotros, una vez que morimos al pecado, cuando creemos en nuestro Señor Jesucristo, no estamos aquí para hacer las cosas de la carne. Nosotros lo amamos y queremos hacer las cosas del Espíritu. Ahí es donde está todo lo bueno. Fuera de Él está todo lo malo. Fuera de Él estamos en la latrina, ¿eh? En la poceta. Se lo digo porque es la verdad. Ahí estamos en lo que no sirve, metidos jugando con lo que no sirve, con lo malo, en vez de estar con lo bueno. Entonces, toda esa generación es una de las ilustraciones más lúcidas de la carnalidad que existen. Vemos que los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años en Éxodo 16:35. Los hijos de Israel comieron el maná durante 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron a la frontera de la tierra de Canaán. Por 40 años Dios fue fiel con ellos dándole maná a ellos. Y ya hemos visto cómo se rebelaban en contra de Él. Se rebelaban constantemente en contra de Él. Les daba maná y decían, este maná no sirve, esto es una porquería, estoy cansado de maná. Al día siguiente le daba maná. O sea que la provisión de Dios, la fidelidad de Dios es absoluta. Es absoluta, no tiene que ver con el ser humano. Toda esa generación es una de las ilustraciones entonces más lúcidas que existen de carnalidad. Es una de las generaciones de creyentes que fracasaron por 40 años. No pudieron entrar a la tierra prometida. No entraron en el descanso de Dios. Hay un descanso que provee Dios, que son para las personas que lo conocen. Es un descanso, una paz extraordinaria. Pero solamente el que va para él con la fe. Un poquito de fe, esa fe se va incrementando a medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Entonces, esa es la gracia de Dios, a pesar de que ellos fallaron. Nunca Él falló, le falló a ellos. Y Dios mantiene su palabra y no puede echarse atrás en sus compromisos. Y eso es lo que enseña el maná, la gracia de Dios. Y ese es el motivo por el cual en Juan 6, versículo 48, vemos que Jesús mismo estaba ahí como la gloria Shekinah. La gloria Shekinah es la que existía en el templo de Israel, en las épocas de Israel, como se conocía nuestro Señor Jesucristo antes de su encarnación. Y como nube de día y pilar de fuego por la noche. Él es el pan de la vida. Juan 6:49. Vamos al próximo versículo de Juan y vemos que sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Esto es lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:49. Está diciendo, ellos murieron una muerte física. Sus padres murieron, ellos no vivieron. Ellos murieron, refiriéndose a la muerte física. Porque está hablando de maná físico. Ya hemos visto que debido al tamaño de la multitud, este mensaje lo está dando él afuera del templo de Capernaum. En Juan 6:50 vemos que dice, este es el pan que desciende del cielo, para el que coma de él no muera. El que cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna. Él es el pan de la vida. Él es el pan de la vida. El que come de él no muera. ¿Y por qué sabemos esto? Porque este verbo se encuentra en acción lineal en el griego. En acción lineal presente, cuando lo vemos en el griego. y es el verbo del estado absoluto, aimi. Ya el verbo lo hemos visto nosotros porque es el verbo ser, aimi. No jaime, aimi. Está en el estado, en la acción lineal presente. Jesús se mantiene siendo el pan y utiliza una transición del maná literal dado en el desierto al momento cuando nuestro Señor Jesucristo les dice, este es. O sea que hace la transición. Él les cita, les dice y los trae de nuevo a la realidad del momento. Entonces de nuevo vamos a esa analogía tan fantástica que encontramos tanto en este pasaje en particular, ¿verdad? Una, la analogía del pan de la vida. En el desierto el maná sostuvo la vida física, pero ahora Jesús está hablando en la sinagoga de Capernaum, y en Capernaum el pan de la vida provee la vida eterna. Él está enfrente de ellos, estaba vivo, estaba en su unión hipostática, Dios hombre hablándoles a ellos, enfrente de ellos. La vida física en el desierto representa la vida eterna que viene a través de la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que representa. En el caso del maná, ellos la comían, y ya vimos que comer es un acto no meritorio de fe. Comer, ya ustedes saben que comer lo puede hacer el bueno y el malo, el grande y el pequeño. Todas las personas pueden comer, es un acto no meritorio. El mérito no reside en la persona que está haciendo eso, el mérito reside en Dios que lo da y que permite que la persona pueda comer. Es Dios el que lo permite. Entonces, y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, ellos tienen que creer en Él para tener vida eterna. Juan 6:47, de cierto les digo, es el que cree en mí tiene vida eterna. Eso es lo que nos dice la palabra, el que cree en el Señor Jesucristo. Y la vida eterna es tan fácil como un acto de fe. Eso es todo lo que se requiere, no se requiere más. Hay personas que si le pides perdón por tus pecados a Dios y crees en Él, no Señor, eso no lo dice la Biblia. Ya Él sabe que nosotros somos pecadores. Y cuando se dice arrepiente, está hablando de cambiar de manera de pensar, metanoeo. Cambia de manera de pensar acerca de qué y quién es nuestro Señor Jesucristo. No es metamelomai, que quiere decir que la persona se arrepiente por algo malo que hizo. O sea que en esta transición Jesucristo es el pan, en otras palabras. Aquí estamos viendo que Jesucristo es el pan de la vida. Este es el pan que desciende del cielo, le dice. Que viene del cielo es la encarnación. Y está en el participio presente activo en el griego. Y es un presente dramático. O sea que esto tiene que ver que la encarnación es el evento más dramático de la historia y comienza una serie de eventos dramáticos, los cuales culminan con la cruz, el entierro, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ya sabemos que toda la historia humana gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que haya hecho fue hecho por Él y para Él. Todo lo que ha sido creado. Vayan a Juan 1 y ahí lo vamos a ver. El mismo que estamos estudiando. En Juan 1 nos los dice. En el versículo número 3, Juan 1.3 nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo ha sido creado para nuestro Señor Jesucristo, señores. Todo. Nosotros, lo querramos o no lo querramos, fuimos hechos para Él. Todos estos hombres con quien nos está hablando fueron hechos para Él y por Él. Pero son criaturas de Dios que nunca llegaron a ser hijos de Dios. Todos nosotros somos criaturas de Dios. Todos los incrédulos son criaturas de Dios, que son hechos de la mano de Dios, pero fueron creados por nuestro Señor Jesucristo. Pero no se mete con el libre albedrío. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Los que creen en su nombre, los que creen en el pan de la vida. Estos son hijos de Dios. A estos les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios, dice la palabra. Entonces, estos son los hijos de Dios. Son hijos espirituales de Dios. Nacimos espiritualmente, no físicamente, como nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí vemos que este es el pan que desciende del cielo para que el que coma no se muera. Ese nombre para, es la que vamos a ver ahorita, introduce una cláusula de propósito. Hay una cláusula de propósito, hay un propósito por el cual descendió del cielo, y que se encuentra en medio del versículo 50. Y este es el propósito dicho en el mismo versículo. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de la cláusula? Para que el que coma de él no muera. Y estamos hablando, miren, no se está hablando de ser un caníbal, no se trata de canibalismo, porque no está hablando de la parte literal que tenían que comer a nuestro Señor Jesucristo. Eso lo hemos visto también. No está hablando que tienen que comerlo a Él, se lo tienen que comer. Ajá, dale mordisco. No se está hablando de canibalismo, no se trata de eso. Y Él mismo lo va a clarificar cambiando el verbo en el griego. Cambia de un verbo que quiere decir comer carne a otro verbo que quiere decir comer vegetales. Y con ese verbo Él les deja saber a ellos de que no se está hablando de algo literal, porque esta gente no quería entender lo que Él les decía. Y Él le hace una exposición, Él es el expositor máximo que existe, porque Él mismo es el verbo. y les cambia el verbo en el griego para que sepan ellos de que él está hablando no de comer cosa física. Cuando dice que coma mi carne, el que me coma y me beba, ese es el que tiene la vida eterna. Y le dice no. Cuando le cambia el verbo, al verbo que se utiliza, es un verbo vegetariano, de comer comida vegetariana. Ya no está hablando de la carne de él, sino está hablando de la cosa. Para que ellos supieran que estaba hablando de algo espiritual. Es espiritual lo que les está hablando. Entonces, por favor, fíjense que al final del versículo 49, murieron. Aquí en Juan 6:49, vemos que los judíos del Éxodo murieron. Aquí vamos a parar porque se nos ha acabado el tiempo. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.